Uno de cada cuatro alumnos sufre acoso escolar en las aulas, sin que se detecten diferencias entre colegios públicos, concertados o privados. El 60% de los acosadores acabará cometiendo un delito antes de cumplir los 24 años. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada a continuación la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre este tema.
En el espacio Aprendiendo a ser padres y madres del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, tenemos como invitado a nuestro colaborador habitual, el psicólogo clínico Ángel Pozo, quien nos orientará sobre el tema del acoso escolar. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches a todos.
Ángel, cuéntanos, ¿qué es el acoso escolar?
Pues es una situación persistente en la que los chavales se ven sometidos a presiones, burlas, comentarios irónicos. En fin, entran un montón de comportamientos. En los casos más extremos podrían incurrir ya en la propia violencia física, pero normalmente se circunscribe más pues a situaciones de burla, de generar sensación de inferioridad, de humillación hacia los propios chavales a través de multitud de conductas. Insultos, robarle cosas, ridiculizarlo, apartarlo, también evidentemente la violencia física.
¿Cuáles son los motivos para que un niño o grupo de niños se conviertan en acosadores? ¿Bajo qué argumentos ellos justifican esa actuación?
Contrariamente a lo que se cree, las víctimas del acoso no suelen ser los chavales así como más débiles o más marginados, en algunas ocasiones también, sino a veces pues los chavales que más destacan, los más estudiosos, los que destacan positivamente de alguna manera. Entonces es una forma de intentar atacar contra esos valores, contra esas actitudes donde ellos no se vean reflejados, y entonces pues es la forma que tienen de canalizar su agresividad o su sensación de superioridad o sentirse distintos de los chavales que son víctimas del acoso.
¿Por qué algunos niños no cuentan, no se comunican con sus padres o con sus maestros de esta situación?
Nuevamente porque se bloquean, tienen miedo, piensan que eso podría tener consecuencias negativas cuando evidentemente lo primero que tienen que hacer es hablarlo con su familia y con los profesores. Pero sí, es verdad que algunos chiquitos se lo guardan, lo van acumulando ahí, entonces el nivel de sufrimiento, de desgaste y de daño emocional que va causando es muchísimo mayor. Si lo cuentan, pues sus padres van a intervenir, lógicamente, y a lo mejor pueden pensar que eso va a tener represalias sobre ellos, que los acosadores van a intensificar sus burlas o su daño, sus agresiones, y entonces con cierta lógica podemos entender que haya chavales que lo oculten hasta que ya no pueden más.
¿Cuáles son los efectos a nivel físico y psicológico que sufren o que pueden llegar a repercutir de forma grave en los niños víctimas de esta situación del acoso escolar?
Los efectos físicos son evidentes, derivados de las agresiones físicas, más allá también pues de la destrucción de objetos personales, de robo de objetos personales. Los daños más frecuentes y más importantes, evidentemente, son los de tipo psicológico, pues que se traducen pues en alteraciones emocionales, en problemas de autoestima, en patologías clínicas ya con cuadros depresivos, incluso en ocasiones se pueden observar o aparecer cuadros de estrés postraumático, pérdida de autoestima prolongadas. Observan una serie de indicadores y de señales que los padres fundamentalmente tienen que estar atentos y vigilar.
Y nosotros como padres, ¿qué señales, qué situaciones debemos advertir o estar atentos para prevenir o para corregir?
Si nosotros como padres observamos que el chico o la chica están presentando un cambio importante en su manera de comportarse habitual, y son chavales extrovertidos y de repente pues están muy encerrados en sí mismos, no hablan, no comunican, cualquier cambio relativamente persistente o duradero en la manera de ser de ese chico o de esa chica indica que algo está pasando. Y luego pues también hay indicadores muy evidentes que se pongan malos siempre que tienen que ir al colegio, el no querer participar en las actividades, las negativas y la insistencia con bastante vehemencia de no querer ir al colegio, el presentar estados de ansiedad, el presentar insomnio, el volver a hacerse pis en la cama si son más pequeños, en fin. Todo eso son indicadores de que algo está pasando y, por supuesto, los padres pues tenemos que estar alerta e indagar en eso.
¿Cómo puede defenderse el niño acosado frente a sus acosadores?
Lo más recomendable es evitar el contacto con ellos y no ocultar la situación. Es fundamental que lo avise inmediatamente, que lo avise a los padres, que lo avise a los profesores, para que los padres puedan ya y los profesores poner en marcha toda la cadena de medidas de prevención. No se trata ni de recomendaciones que a veces pueden dar los padres de que si a ti te pegan, tú también tienes que pegar y este tipo de cosas. Es identificar las situaciones o las personas, de procurar evitar para no ser objeto de esa agresión física o verbal o psicológica, y ponerlo en conocimiento inmediatamente de los padres y de los profesores. En ocasiones hasta puede ser recomendable, porque a veces pueden no darse credibilidad a lo que está pasando, pues grabar, llevar una pequeña grabadora y grabar lo que le están diciendo al chaval o la situación de acoso en sí misma.
De la actitud de nosotros los padres, ¿qué medidas cuando nuestro hijo nos empieza a contar por lo que está pasando?
Por supuesto, tener una actitud de escucha máxima, de empatía, de comprensión, no cansarnos de enviar un mensaje de que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Y, por supuesto, actuar inmediatamente, hablar con los profesores, hablar con el tutor, tener un contacto muy estrecho y muy frecuente con los profesionales del colegio donde estén. No es que los profesores no hagan nada o no quieran hacer nada, es que los profesores tienen dos ojos, como todo el mundo, y a veces no son capaces de darse cuenta, a lo mejor, del inicio de las situaciones, cuando una cosa es muy reiterada, sí que se ve. Entonces los padres pues tienen que avisar inmediatamente para que se pongan en marcha los protocolos de prevención y que se pongan en marcha las medidas oportunas y ser insistentes. No es simplemente ir un día al colegio y decirlo y ya está, sino mantener un contacto frecuente, verificar y supervisar que se están emprendiendo medidas correctoras de la situación, llevar un seguimiento prolongado y, por supuesto, dar el máximo apoyo a su hijo. Si la situación adquiere un cariz clínico, pues acudir a algún profesional para que les pueda orientar en la situación. Pero sobre todo, insisto, el transmitirle al chaval la idea de que él no tiene la culpa de lo que está pasando.
Porque hemos conocido de casos de niños o de algunos niños o adolescentes que han llegado hasta el suicidio por ser víctima de estas persecuciones.
Sí, es un desenlace fatal de la combinación de factores, de un nivel de acoso persistente, probablemente bastante intenso, seguramente en unas condiciones en las que no se han atrevido. Para que se llegue ahí se tienen que juntar muchos factores. Un nivel de acoso importante, persistente, que los chavales hayan generado un nivel de miedo tremendo como para no ser capaces ni siquiera de decirlo en casa o de decirlo en el colegio, o que a lo mejor sí que lo han dicho pero no se le ha dado la importancia suficiente. Y luego, pues ya en función de la personalidad y circunstancias psicológicas de cada chaval, pues puede desencadenar en una situación de este tipo. Afortunadamente es una minoría de casos, pero por desgracia los hay. Por eso es tan importante que estas condiciones y en este tipo de cosas, yo siempre recomiendo mejor pasarse que quedarse corto. A lo mejor nuestro hijo presenta un cambio de conducta en casa que no tiene nada que ver con ninguna situación de acoso, que es por otra cuestión. Nuestra obligación es discernir qué está pasando, a qué se debe. Entonces sí, a veces por desgracia se llega a situaciones tan extremas como esas que acabas de describir.
¿Qué trabajo de prevención podemos hacer los padres, los profesores y los centros escolares para impedir y para evitar que se presente esta situación de acoso escolar?
La inmensa mayoría de los centros escolares ya disponen de protocolos de prevención y de actuación en este tipo de cosas. Eso ya es algo que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, y nosotros como padres, cosas bastante evidentes, pues el educarles en unos valores de respeto y de tolerancia, el enseñar a nuestros hijos a defender sus derechos, a ser asertivos, el que vean cómo nosotros somos personas que les damos ejemplo en todo ese tipo de valores, y que desde luego no fomentamos ni la violencia ni el devolvérsela a alguien cuando nos la ha hecho, ni ese tipo de cosas. Eso yo creo que es la principal estrategia de prevención que como padres tenemos que desplegar.
Por último, ¿tú crees que por alguna circunstancia o medio nuestra sociedad actual está propiciando que se manifieste mucho más esta situación del acoso escolar?
No cabe duda que, al igual que se están haciendo esfuerzos muy importantes pues para generar unas actitudes de respeto, de valoración de todas las cualidades de las personas y de los chavales, y en los colegios pues se trabajan los valores de igualdad, de compañerismo, de asertividad, pero también es cierto que la sociedad transmite también muchísimas actitudes de rechazo a los que son distintos a nosotros, a los que no piensan igual, o a los que tienen otras formas de comportarse, u otras actitudes, u otra indumentaria, u otra imagen. Si en la familia de cada uno de los chavales pues no se cuidan el priorizar esos valores y el educarlos en esos valores, pues las cosas se nos pueden escapar y generar actitudes de este tipo en algunos chavales. Un chaval que es capaz de generar una situación de acoso o de agresión, probablemente en su familia hay muchas cosas que no están funcionando bien.
Ángel, hemos estado encantados de estar contigo esta tarde. Mil gracias por tu colaboración y tu generosidad en compartir tus conocimientos con nosotros y con todos nuestros escuchantes.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Ha estado con nosotros esta noche Ángel Pozo, psicólogo clínico, en nuestro espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres.